Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios una vez más por esa decisión que han tomado de estudiar la santa palabra de Dios, de capacitarse, de conocer al Creador a través de su palabra. Este trimestre hemos estado estudiando un tema maravilloso, la misión de Dios. Mi misión, también la tuya. Esta semana en particular estaremos hablando de la misión en favor de los necesitados. Y qué importante es tener en consideración aquellos más vulnerables, aquellos que tienen más necesidad, aquellos a los cuales podemos extender el amor cristiano. La semana pasada veíamos cómo la ley y los profetas podía resumirse en esos dos grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Vamos a ver un poco de ese amor hacia los más necesitados. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Presérvanos del error, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, listos para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 8, titulada Misión en favor de los necesitados. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Jesús en Mateo 25:40, donde él declara, y el rey les dirá, les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Como veremos esta semana, encontraremos que Dios tiene un plan para alcanzar a toda persona que está afrontando diferentes necesidades, sean estas físicas por enfermedades, emocionales, económicas o incluso sociales. O sea, que algunos pueden considerarse marginados de su comunidad o familia. En fin, cualquiera que sea la necesidad, debemos estar dispuestos y disponibles a hacer lo posible para ayudar. Esencialmente, esta es una parte central de lo que significa ser cristiano y de lo que debe incluir nuestra misión en este mundo. Entonces, profesor Valera, iniciemos considerando un ejemplo que Jesús durante su ministerio nos dejara. Y vamos a ver de manera práctica cómo la fe de unos amigos se evidenció al presentarse ante Jesús durante su ministerio allá en Galilea y que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas los recogen para ayudarnos a comprender lo que significa ayudar a alguien en necesidad. Sí, veremos que entre sus lecciones prácticas, este encuentro con Jesús nos recuerda que no siempre el trabajo de cumplir nuestra misión en favor de los necesitados vaya a ser fácil. Bien, profesor, cuando leemos Lucas 5:17 al 26 y los pasajes paralelos de Mateo capítulo 9, y Marcos capítulo 2, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre la misión y el ministerio?
Muy bien, Pastor Díaz, esta es una hermosa historia de cómo un grupo de amigos hizo todo lo que estaba a su alcance para llevar a aquel amigo necesitado a los pies de Jesús. La multitud era muy grande, así que ellos decidieron utilizar métodos no convencionales para que su amigo pudiera llegar hasta el maestro. Eso era un acto de fe. Y me llama la atención cómo Jesús vio la fe de ellos, no solo la fe del paralítico, sino la fe de los amigos, quienes hicieron todo el esfuerzo, rompieron incluso reglas sociales, tal vez tuvieron que reparar lo que habían dañado, pero todo fue para ellos algo valedero porque estaban ayudando a un amigo a llegar a Jesús. Lo bajaron desde el techo. Jesús aprobó lo que ellos hicieron. Vemos entonces cómo aquel hombre que habría sido incapaz de llegar a los pies de Cristo, pues llegó gracias al esfuerzo de amigos genuinos que estuvieron dispuestos a tomarse enormes molestias para que aquel necesitado pudiera encontrar, en primer lugar, salvación, porque aquel hombre lo que necesitaba más desesperadamente era el perdón de sus pecados. Por eso lo primero que Jesús le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. En realidad, si eso hubiese sido lo único que aquel hombre hubiera alcanzado, hubiera salido de allí feliz. Pero también Jesús le sanó físicamente. ¡Qué maravilloso el amor de aquellos amigos!
Sí, profesor, muy interesante. Sin lugar a dudas, hermanos y amigos, que esta historia contiene una cantera de grandes y prácticas lecciones para cada uno de nosotros. Me gusta cómo cada evangelista, al relatar la misma historia, le da cierto giro para enfatizar algún punto en particular. Aunque encontramos que Mateo, Marcos y Lucas, en esencia, nos ofrecen los elementos importantes de esta historia, podemos leer entre líneas, por ejemplo, que en los tres evangelios, la fe de los cuatro amigos, como también del paralítico, llama nuestra atención. Pensemos, por ejemplo, cuando se enteraron aquellos amigos de que Jesús, ese joven de Nazaret, estaba desparramando amor y sanando a los enfermos, y en algún momento probablemente le dijeron a su amigo paralítico: nosotros no tenemos cómo ayudarte para tu condición física, sin embargo te recomendamos, porque de buena tinta hemos escuchado que este joven maestro hace milagros. Si estás de acuerdo, podemos llevarte a su presencia para experimentar el poder de Dios. ¿Qué tú crees? Y pienso que ese grado de fe de estos amigos impulsó el pequeño grano de mostaza de fe del paralítico, y los cinco estuvieron de acuerdo de ir donde Jesús. Como muy bien señala el autor de la lección, cuando uno de nuestros amigos está en necesidad, que nosotros también por la fe lo llevemos a Jesús, oremos por él y con él o con ella, y confiemos en la gracia sanadora de nuestro Dios. Sí, en el siglo XXI en el que vivimos, una época de gran avance tecnológico en todos los ámbitos, por supuesto incluyendo la ciencia médica, todavía encontramos muchas personas con las mismas necesidades que tenían aquellos que vivieron durante el tiempo de Jesús en esta tierra. De manera que es importante que recordemos y apliquemos los mismos principios que la palabra de Dios nos enseña para que podamos así aliviar sus cargas. Sí, otra vez es importante que notemos que Lucas 5:20 no solo habla de la fe del paralítico, sino de la fe de ellos. O sea, los cuatro que lo llevaron y él. Evidentemente, entonces, esto demuestra que estos cuatro amigos deseaban que su amigo se sanase y que pudiera tener nuevamente una vida normal, o sea, que dejara de ser un dependiente, un necesitado. Así que, hermanos y amigos, cuando nos enteremos de que alguno de nuestros amigos o amigas está pasando por un momento de necesidad, no vacilemos y vayamos en su ayuda. Profesor Valera, la señora de White, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 28, ella nos dejó unas palabras muy importantes donde nos desafía a ayudar a los desamparados. ¿Qué nos dice la señora White y qué podemos aprender de sus palabras?
Muy bien, Pastor Díaz. La sierva del Señor nos dice: no esperen a que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos, observen a los que los rodean, relacionándose con los desamparados, afligidos y necesitados. No se oculten de ellos ni traten de ignorar sus necesidades. Quien presenta las características mencionadas por Santiago y posee una religión pura, sin mancha de egoísmo o corrupción, quienes están ansiosos de hacer todo lo posible para colaborar con el gran plan de salvación. La señora de Huay nos advierte que no debemos ignorar a aquellos que tienen necesidad, aquellos que de alguna manera pudieran ser beneficiarios de nuestra ayuda. El Señor quiere que seamos sus manos, sus pies, que podamos llevar alivio a aquellas personas que tienen necesidad. Es por eso que debemos ser cuidadosos, porque a veces actuamos con un poco de desdén o tratamos de ignorar a aquellos que sufren a nuestro alrededor. La señora White dice: abran los ojos, observen a los que los rodean, relacionándose con los desamparados, con los afligidos y los necesitados. Tenemos un deber de responder favorablemente hacia aquellos que sufren, hacia aquellos que tienen necesidad. Debemos extender nuestra ayuda siempre que sea posible, ya que el Señor mira con buenos ojos a aquellos que están dispuestos a socorrer al necesitado.
Correcto, profesor. Así que, hermanos y amigos, entonces, el mismo Señor Jesús nos muestra cómo ayudar a los necesitados a nuestro alrededor y nos invita a que hagamos lo mismo. Primeramente, nos hacemos amigos, después conocemos sus necesidades y por último, los conducimos a Jesús, el único que puede ayudarnos. De hecho, esto fue lo que hicieron los amigos del paralítico. Aplicándolo a nosotros, entonces, debemos hacer lo mismo en toda situación en la que nos encontremos. Sí, ayudar a llevar a las personas al único que puede salvarlas, a Cristo nuestro Salvador. La pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿será que cerca de mí hay alguien a quien puedo ayudar? Precisamente, el segundo subtema de esta semana nos presenta que solo el método de Cristo es el que puede traer sanidad integral a la persona. Profesor, entonces, veamos lo que nos dice Jesús en Juan capítulo 5 en cuanto a servir a los necesitados. Encontramos a Jesús en Jerusalén y allí fue al conocido estanque de Betesda en el día del sábado y sorprendió a muchos cuando llevó a cabo un poderoso milagro en la vida de un paralítico de 38 años en esa condición. Profesor Valera, ¿qué podemos extraer para aplicarlo a nosotros de esta historia de Juan 5, del 1 al 9?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato bíblico dice que Jesús fue al estanque, que en hebreo se llama Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Allá había la creencia de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el primero que se metiera después que el agua había sido agitada era libre de cualquier enfermedad. Allí había un paralítico de 38 años en condición de paralítico, y cuando lo vio acostado, supo que llevaba allí mucho tiempo. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vemos, en primer lugar, el cuidado de Jesús por los más necesitados. Jesús descendió al estanque. Había muchos que estaban allí enfermos, pero el de mayor necesidad era aquel paralítico que llevaba 38 años en aquella condición. Seguramente su olor, su aspecto, su rostro decía mucho acerca de su necesidad. Y notamos que Jesús no le hace demasiadas preguntas, simplemente quiere ser sano. Y aunque la respuesta no fue directamente sí, Jesús procedió a sanarlo. Igualmente aprendemos que el día sábado es un día donde se puede hacer el bien. No estamos vetados en día sábado para hacer lo que es bueno. Jesús sanó a aquel paralítico en día de reposo. Fue acusado por los fariseos, pero Jesús aclaró que era necesario hacer el bien también en el día de reposo.
De acuerdo, profesor. Definitivamente, entonces, hermanos y amigos, a través de esta historia aprendemos que Jesús tomó la iniciativa de acercarse a este paralítico para ofrecerle sanidad. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué fue Jesús deliberadamente selectivo con este paciente para realizar aquel milagro? Las respuestas que podríamos ofrecer son muchas, pero él, en su sabiduría divina, pudo detectar que en este hombre había la fe necesaria para que la gloria de Dios se manifestara en él. Además, el Señor tenía la intención de desacreditar aquella superstición inventada por los mismos judíos que decían que de vez en cuando venía un ángel y agitaba las aguas de aquel estanque y el primero que se metiera al agua quedaba sano. Por supuesto que esta era una superstición que distorsionaba el carácter de Dios amoroso e imparcial. ¿Por qué iba el Señor a jugar a los dados con esos dolientes? Ahora bien, cuando él vio a este paralítico que durante 38 años estuvo postrado, le preguntó directamente: ¿quieres ser sano? Y él, con toda candidez, le indicó que sencillamente no tenía la capacidad de entrar al agua antes que otros en mejor condición lo hicieran. Notamos que este hombre no fue rudo con Jesús cuando le hizo la pregunta de si quería ser sano, porque obviamente él estaba allí para eso. Ahora bien, él demostró el pequeño grado de fe que tenía, que cuando escuchó la orden de aquel desconocido que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, él sintió inmediatamente el poder de Dios obrando en su cuerpo, se levantó, fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Aparentemente Jesús se fue de su lado porque él no tuvo tiempo ni siquiera para decirle gracias. Otro aspecto importante de esta historia es que Jesús quería también desacreditar otra equivocada noción en torno al día de reposo, al sábado, que los judíos consideraban contradictoriamente que no debían hacer nada para ayudar a un necesitado en ese día. Jesús los contradijo claramente al indicarles que el sábado fue hecho por causa o a favor del hombre y no el hombre por causa del sábado, y que por lo tanto era justo y correcto hacer obras de bien en el sábado. Ciertamente, profesor, que aquí Jesús demostró cuál era su método de acercamiento y de ayuda al necesitado, y que nosotros también podemos imitar esos 5 pasos que hemos aprendido: demostrar al doliente o al necesitado que deseamos hacerles bien, mostrarle nuestra simpatía, atender sus necesidades, ganarnos su confianza y entonces pedirle: sigue a Jesús. Sí, ese debe ser el orden cuando queremos ayudar a los demás. Finalmente, profesor, aunque nosotros no podemos hacer los milagros que hizo Jesús, ¿de qué maneras podemos ministrar a los que necesitan nuestra ayuda?
Efectivamente, Pastor Díaz, nosotros no podemos multiplicar panes y peces, pero podemos pagar el almuerzo de alguna pareja necesitada que en algún momento no tenga cómo poder obtenerlo. No podemos multiplicar los panes y los peces, pero podemos hacer una compra. 50, 60, 80, 100 pesos, dólares, que podrían ser de ayuda a una familia. Ciertamente no podemos levantar a un paralítico como el que estaba en el estanque de Betesda, pero podemos ayudar con los medicamentos, podemos ayudar con, de alguna manera, apalear su dolor, sus necesidades. Incluso si no tuviéramos nada de dinero, podríamos incluso servir de alguna manera para aliviar el dolor de algún necesitado. No tenemos la fe cual Jesús la tenía, que era capaz de sanar, de impactar de una manera tan directa, pero sin embargo el Señor nos ha dado recursos, talentos y oportunidad para que podamos ayudar a aquellos que sufren, aquellos que tienen necesidad, aquellos que tienen más dolor, de alguna manera paliar ese dolor, paliar esa necesidad. Debemos ministrar en la vida de aquellos que así lo necesitan y estaremos cumpliendo la obra de Cristo. Y seguramente estaremos testificando del amor de Dios que ha derramado en nuestras vidas y que estamos dispuestos también a compartir ese amor con otros.
De acuerdo, Juan. Muchas gracias. En fin, hermanos y amigos, cada uno de nosotros debemos convertirnos en las manos, los pies y los labios de Jesús para llevar palabra de esperanza y de amor a nuestro prójimo en necesidad. Como alguien muy bien dijo, tú y yo somos el único Jesús a quien otras personas alguna vez puedan ver. Aprovechemos la oportunidad de representarlo ante los demás. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 8. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para seguir elaborando sobre nuestra misión en favor de los necesitados. Mañana martes vamos a estudiar el subtema Refugiados e Inmigrantes. Les esperamos. Y así nos despedimos con la bendición paulina, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo les acompañe a todos. Amén.